El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar juntos al doctor Javier Hurtado. Estamos preparados para su análisis de este martes. Bienvenido y buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y desearles que tengan un buen día. El domingo pasado se celebraron elecciones ordinarias en el estado de Coahuila para renovar su congreso local. Bueno, esta elección, que es de las que se han llamado huérfanas, porque es la única que se celebra o se celebrará este año, traerá como consecuencia que en las del año que entra, el congreso de Coahuila sea el único de los 32 congresos locales que no se renovará en las elecciones de junio de 2027. Pues bien, lo ocurrido amerita el presente comentario. Como ya ha trascendido y dicho muy a tono con el ambiente futbolero que se vive, el PRI le puso a Morena una goliza de 16-0. Antes eso se llamaba carro completo. Al ganar todos los distritos electorales locales en una jornada en la que la distancia más corta en cada distrito entre los dos partidos fue de 22.000 votos, imagínese usted, y la más grande de 56.000 sufragios a favor del PRI. Fue una verdadera paliza. Antes de ver las implicaciones de lo ocurrido, veamos algunas de las causas que podrían explicar esta victoria priista. En primer lugar, Coahuila es el único estado del país en el que nunca ha habido alternancia partidista. Siempre ha gobernado el PRI o bien su papá, el PRM, o su abuelo, el PNR, fundado en 1929. Por tanto, no es ninguna sorpresa que eso haya ocurrido ahí. En segundo término, si bien hasta 1988 los triunfos del PRI en elecciones de gobernador o en congresos locales con carro completo, como ocurrió en Coahuila este domingo, eran una constante, las continuadas victorias electorales en ese estado mucho tienen que ver con el modelo cubano de organización política aplicado ahí por el PRI y particularmente por los hermanos Moreira, que fueron gobernadores sucesivamente de 2005 a 2017, o sea, se sucedió un hermano al otro, consistente en crear lo que en Cuba se llaman los comités de defensa de la revolución, y que consisten en que por cada manzana habitacional existe un comité del partido en el poder, responsable de asegurar la lealtad de los ciudadanos en cada elección cuadra por cuadra. Importa destacar que este modelo resultó mucho más efectivo que el de la movilización del padrón de beneficiarios de los programas sociales que quiso aplicar con éxito Morena y no le resultó. Tercera razón, quien ganó esta elección y todas las anteriores no fue el dirigente nacional del PRI ni el gobernador en turno. Por más buena imagen que actualmente pudiera tener este último, cuya aprobación es positiva y es el octavo gobernador mejor evaluado. Pero eso no fue el factor principal del triunfo que se dio para el partido tricolor en las elecciones del domingo pasado. La elección la ganó esa estructura construida desde hace años y también, habrá que decirlo, un electorado que prefirió más de lo mismo, ya sea bueno, regular o malo, que un salto al vacío para caer en algo peor votando por el partido actualmente hegemónico en nuestro país, sumido en escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizado que el propio gobierno de los Estados Unidos ha denunciado. Cuarta causa, no es primera vez que el PRI por sí solo o en coalición se lleva el triunfo en todos los distritos electorales locales de Coahuila. Lo mismo ocurrió en 2014, 2017, compitiendo coaligado, en 2020 en solitario, en 2023 en alianza con el PAN y el PRD, y ahora en 2026 otra vez en solitario. Les digo que esa estructura que tienen ahí es muy efectiva. Es decir, la maquinaria priista coahuilense está probada y bien aceitada. Pero esto quiere decir que no todo México es Coahuila, y que lo ocurrido en ese estado se vaya a repetir en otros procesos locales o en el federal de 2027. Veamos ahora las consecuencias. Primera, No obstante lo acontecido, el pasado domingo contiene elementos que podrían prefigurar pautas de comportamiento electoral para las elecciones del próximo año. Existe un cierto rechazo hacia Morena, ya que si no fuera así, su derrota no hubiera sido tan apabullante. Si bien Coahuila es un bastión priista y el PRI en las demás partes del país arrastra un importante desprestigio, parece que el de Morena en estos momentos ahora es peor, al menos en Coahuila, ya que si no los guindas hubieran ganado al menos unos cuantos distritos electorales. Segunda consecuencia. Sin embargo, lo más importante de lo ocurrido en ese estado norteño, y que en verdad es una bomba política, es sin duda el 2.16% de la votación que sacó el PAN, el 2.60% del Partido Verde y el apenas 1.97% de Movimiento Ciudadano, lo que trajo como consecuencia que estos tres partidos hayan perdido registro legal y prerrogativas en ese estado, además de que se quedaron sin un solo diputado, ya que además de los 16 del PRI de mayoría relativa, todo indica que los 9 restantes de representación proporcional serán para el Partido Morena. Tercera, y ya para terminar, ¿qué significa todo esto? Pues que es la peor bienvenida que se le hubiera podido dar a la nueva presidenta del Partido Morena, con todo su padrón de beneficiarios de los programas sociales que trae bajo el brazo, así como el reiterado fracaso del supuesto gran estratega electoral Andy López Beltrán. Por otro lado, la derrota de la nueva era del PAN, impulsada por su actual presidente nacional, consistente en abrir las candidaturas del partido a ciudadanos sin partido, y según dijo él, ya no aliarse con partidos desprestigiados, léase PRI, que los puedan afectar electoralmente, resultando que el partido que los podría dañar electoralmente les puso una trapeada que les costó perder el registro. Otros efectos fueron el fracaso de la supuesta opción política joven de los oportunistas del Partido Verde y el de la tercera vía o nueva política del Partido Movimiento Ciudadano, con su dirigente nacional que se la pasa tirado en la hamaca. Todos estos líderes lo menos que deberían hacer es salir a dar una explicación del desastre y vergonzosa derrota de su partido en esa elección. En todas las democracias del mundo, un descalabro electoral de esa magnitud, aunque no sea de una elección nacional, provoca la renuncia del dirigente del partido o someter a evaluación dentro de su organización política la continuidad de su liderazgo. Finalmente, lo malo de todo esto es que el tal Alito, dirigente o ahora ya convertido en dueño o líder perpetuo del PRI hasta 2032, en virtud de la reforma que hiciera los estatutos en julio de 2024, fortalece su liderazgo al colgarse indebidamente la medalla del triunfo en Coahuila. Se dificulta también su proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía de Campeche por los delitos de peculado, ejercicio indebido de atribuciones e enriquecimiento inexplicable por haber malversado más de 83 millones de pesos. Desaforarlo como senador y separarlo del liderazgo del partido sería un golpe muy fuerte para el PRI. Pero bueno, eso del desafuero ya tiene mucho tiempo posponiéndose. Y además el Congreso de la Unión no reanudará sesiones sino hasta septiembre próximo. Entre tanto, no debe de descartarse que Morena y el gobierno traten de inventar alguna leguleyada para anular la votación en alguna casilla y que eso pudiera darles el triunfo en algún distrito electoral de ese estado, pues para que la derrota fuera digna y no la goliza de 16-0. Ya ayer la titular del Ejecutivo Federal dijo que, y cito textual, tiene que seguirse el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral. Obvio, el Tribunal Federal Electoral es de ellos y cumple sus órdenes. Sin embargo, más vale que no le muevan o no le buigan, como dicen en el rancho, porque si Morena trata de obtener a la mala lo que no obtuvo en las urnas, ahora el electorado sería el que les pasaría la factura en las elecciones del próximo año. agradecer mi comentario. Yo agradezco mucho la lección de todo, la atención de todos ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Javier Hurtado. Que tenga una excelente semana.
Igualmente, muy buen día a todos.
Gracias, hasta luego.